Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 16 de octubre. Aquí estamos en Madrid, amaneciendo con un día de otoño con aspecto más suave de lo que, por ejemplo, nos proporcionó el día de ayer. Un día de otoño más suave. Llegaremos a 20 grados a mediodía, según dicen los del tiempo. Ahora mismo tenemos 11 grados en la ciudad, 10 en la zona sur de la comunidad y 6 grados en la sierra. Hace frío, ¿eh? Hace frío. Este martes se cumple una semana de las inundaciones San Llorens en Mallorca. Fallecieron 12 personas. Desde ese día nada de saber del pequeño Artur, que permanece desaparecido, este crío de 5 años. Hoy se reanudan las labores de búsqueda, si bien hay pocas esperanzas de encontrarle con vida. Los restos del huracán Leslie, convertido en borrasca, ha dejado en Cataluña 17 heridos, 5 de ellos graves, aunque lo peor se lo han llevado en el sudeste de Francia, donde han perdido la vida 12 personas. Este día comienza con los presupuestos generales del Estado, es decir, con el destino de nuestros impuestos en manos de Bruselas, porque el Gobierno ha enviado el cuadro general de ese presupuesto, en el que pintan, para que ustedes más o menos lo tengan claro y no abrumarles con muchos números, que la economía española va a crecer un poco menos y por lo tanto va a haber un poco menos de empleo del previsto, pero aún así el gobierno va a gastar más porque dice que va a recaudar más y para ello sube algunos impuestos, especialmente a las empresas, aunque también sube el impuesto al diésel, que es algo de uso muy común y muchos de ustedes que están ahora en un vehículo diésel, y la recaudación del diésel prevista por el gobierno es el doble que lo que va a recaudar el gobierno, o dice que va a recaudar, por el incremento del IRPF a las rentas altas, a las rentas a partir de 130.000 euros. El gobierno está a falta de apoyos para conseguir los presupuestos, sacarlos adelante, tiene a Podemos y tiene que negociar con los independentistas. La portavoz del gobierno, Isabel Celá, ayer hubo Consejo de Ministros extraordinario, hace un llamamiento a otros partidos para que apoyen estas cuentas.
España necesita estos presupuestos porque mejoran la vida de los españoles. Apoyarlos no es apoyar al gobierno. Apoyarlos es comprometerse con la vida de las personas.
El independentismo catalán pone condiciones. Esquerra Republicana, a que el gobierno interfiera en el proceso judicial y no haya condena a los independentistas procesados por rebelión. Y en el PDK, la antigua Convergencia, depende a quien uno pregunte. Porque si pregunta al portavoz de la antigua Convergencia en el Congreso de los Diputados, dirá que eso no es una condición para negociar, lo de los presos pendientes de juicio. En cambio, Quim Torra, el presidente de Cataluña, insiste en el desafío al gobierno de España.
La causa justa de la libertad de Cataluña es una causa por la cual vale la pena lluitar. Vale la pena lluitar fins a las últimas consecuencias.
Hasta las últimas consecuencias, es decir, que Torra sigue por su senda. Ya les digo que en el PDeCAT y en los alrededores de Convergencia y de la antigua Convergencia y del partido de Puigdemont depende donde uno pregunte. Así comienza este día. Lo primero a esta hora en Onda Madrid, como siempre, el tráfico. En la Dirección General de Tráfico nos espera Alfonso Martínez. ¿Cómo comienza la jornada? Buenos días.
Buenos días. Pues comienza con intensidad circulatoria de entrada a la capital ya por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto, San Cristóbal de los Ángeles y acceso a la M30, la 42 a la altura de Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 a su paso por Colmenar Viejo. Densidad circulatoria además en la M40 en Valdemarín, túneles del Par de Monte Carmelo, a 1, entre Vallecas y Coslada hacia Alados, en Villaverde sentido a 4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección a 6. Por último, retenciones también en la M50 en Alcorcón hacia la 6.
No hay novedad reseñable hasta ahora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. En Onda Madrid contamos noticias, la crónica general de la actualidad a las 7 y 4 minutos. Con algunos de los detalles de las noticias de la actualidad general de este día en España que comienza, Bruselas ya tiene el presupuesto, el plan del gobierno Sánchez con Podemos para el presupuesto, lo que van a hacer con nuestros impuestos. era enviado ayer a la Unión Europea para la revisión y comentario por parte de la Unión Europea. Menos crecimiento, más gasto, más impuestos. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
El borrador de plan presupuestario que ha sido hoy formalmente presentado al Consejo de Ministros es responsable, realista, alineado con los compromisos asumidos con nuestros socios europeos y enmarca una política económica orientada a mejorar la vida de las personas.
El borrador del presupuesto para 2019 recoge un incremento del gasto del 3,1% fruto de ese pacto con Podemos y a la vez un incremento de los ingresos de casi el 6% gracias a una mayor recaudación y la previsión de una mayor presión sobre los evasores fiscales. Todo eso puesto en el papel pinta muy bien, pero a la vez el gobierno reconoce que va a haber menos crecimiento económico y por lo tanto menos empleo. Pablo López.
El objetivo del gobierno es recaudar un extra de 5.600 millones de euros que en su mayoría vendrán del incremento del impuesto de sociedades y del nuevo impuesto sobre servicios digitales que va a suponer un ingreso de 1.200 millones de euros. Sobre el papel, las cifras del gobierno cubren holgadamente el gasto extra que supone el pacto con Podemos. María Jesús Montero explica el objetivo del borrador.
Las cifras ponen de manifiesto el compromiso de España con la reducción del déficit público y la voluntad del Gobierno de acercarnos a los niveles de recaudación de nuestro socio europeo.
Otros ingresos llegarán de la mayor cotización que supondrá la subida del salario mínimo o del plan de lucha contra el fraude que se va a concretar en una ley. De cumplirse las previsiones, el gobierno podría ingresar hasta 500 millones de euros. Eso sí, Montero ha advertido que de no adoptarse la nueva senda de déficit, España debería afrontar un ajuste de 11.000 millones de euros para cumplir con la cifra anteriormente prevista, el 1,3 y no el 1,8.
El Partido Popular y Ciudadanos critican que los presupuestos dependan para su aprobación de los partidos independentistas. Podemos avisa al gobierno de que tiene que garantizar que se cumplan las medidas pactadas. Flor Carazo.
Podemos confía en que las fuerzas catalanas y vascas finalmente apoyarán los presupuestos, pero ha advertido al gobierno de que estas negociaciones no pueden afectar a las medidas acordadas. Noelia Vera, coportavoz.
Pero es un acuerdo cerrado, así que el gobierno tendrá que garantizar, por supuesto, que se cumplan, ¿no? En cuanto a la presencia o a la negociación que tenga con el resto de grupos parlamentarios, entiendo que el resto de grupos parlamentarios han acogido estos acuerdos con muy buena gana.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado la podemización de las cuentas, mientras que el presidente del PP, Pablo Casado, considera que no son creíbles.
Creo que es una mala idea podemizar la economía española, como ha hecho Sánchez, entregando a Iglesias la economía del país, pero también es una mala idea poner la economía del Estado al servicio de los que quieren liquidar el Estado.
Son unos malos presupuestos para España y que nosotros no vamos a apoyarlos. Y de hecho, lo que espero es que los cuantifiquen de verdad y que se vea que son el pilar para una nueva recesión.
Casado avisará mañana a Bruselas de que los presupuestos nacen muertos y son una amenaza para los ciudadanos.
El gobierno necesita el apoyo de los independentistas catalanes para poder sacar adelante esos presupuestos. Algunos de los independentistas, especialmente Esquerra Republicana, sigue condicionando ese apoyo a que la Fiscalía retire las acusaciones contra los políticos independentistas que están a la espera de juicio en prisión preventiva. Hoy se cumple un año, por cierto, de la entrada en prisión de los Jordis, de los líderes de los grupos callejeros del proceso, de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. Pere Aragonès, el vicepresidente de la Generalitat, así como David Boenví, del presidente del PDeCAT, mandaban los siguientes mensajes a Pedro Sánchez.
Si cree que debe estar en la prisión por rebelión, no tiene mucho sentido que a la vez le pidas que te dé apoyo a los presupuestos y a la estabilidad.
Que si no hay gestos del gobierno español, nosotros no a los presupuestos de Sánchez, es evidente.
Eso dicen en Barcelona. En Madrid, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Campuzano, tiene otro criterio. No hay que poner la condición de la situación de algunos en prisión como para negociar los presupuestos, que hay algunas cuestiones que le parecen bien. En el PDK depende de si pregunta uno en Madrid, en Barcelona o en Waterloo. La respuesta del gobierno es que no puede dar instrucciones a la Fiscalía y recuerda los principios de autonomía e imparcialidad a los que se debe el Ministerio Público, Noelia Antoria.
El gobierno reitera su negativa a instar a la Fiscalía a rebajar las penas de los políticos presos, pero confía en contar con el voto de los independentistas.
El Ejecutivo no puede actuar, y ellos lo saben muy bien, en relación al judicial.
El gobierno retrasará la negociación con el PDeCAT y Esquerra en favor del PNV y no cejará en su respuesta ante las mociones que, como la del jueves, con el apoyo de los comunes, reprobó la respuesta de Felipe VI al referéndum del 1 de octubre. Esa moción pudo llevar el viernes al monarca a buscar una foto con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en la que terminaron interfiriendo los servicios de protocolo de la Casa Real.
Yo no sé si se quería buscar o no se quería buscar, pero ciertamente había habido un incidente en el Parlamento en relación a la reprobación del discurso del rey, que es una utilización de las instituciones para propósitos independentistas.
Se la enmarcaba en la libertad de expresión los abucheos al presidente Pedro Sánchez durante la parada militar, aunque preguntada por si cree que pudieron estar dirigidos por un partido político, subraya que no fueron protestas demasiado espontáneas.
Los restos del huracán Leslie, convertido en borrasca, han provocado numerosos problemas en Cataluña, con 5 heridos graves, un río desbordado, cortes de luz y múltiples inundaciones. Y a esta hora lo peor está en el sur de Francia, Ángeles Martín.
Así es, donde hay al menos 12 fallecidos y donde los bomberos han tenido que realizar en las últimas horas más de 250 intervenciones, muchas de ellas en el departamento sureño francés de Audou. Las rachas de viento han alcanzado allí los 100 kilómetros por hora, uniéndose a las inundaciones provocadas por las abundantes precipitaciones. Eso en Francia, mientras aquí en Mallorca prosigue la búsqueda del pequeño que desapareció el martes. La borrasca tropical derivada del huracán ha dejado 200 litros de agua por metro cuadrado en el municipio barcelonés de Mons. Una docena de tramos de carretera se han visto allí afectados por cortes, por inundaciones o desprendimientos de tierra en las demarcaciones de Barcelona y Girona, lo que ha obligado a suspender el transporte escolar en 6 municipios. En Menorca, las fuertes lluvias en las últimas horas y las tormentas con las rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora han provocado importantes retrasos y cancelaciones en el tráfico aéreo. En Mallorca, 3 helicópteros y 300 especialistas a pie buscan en el torrente que atraviesa el municipio de Sant Llorenç y en la costa y aguas próximas a su desembocadura a Artur, el niño, ese pequeño de 5 años, desaparecido el martes durante la fuerte riada. Los reyes van a presidir mañana, miércoles, en Manacor, el funeral por las 12 personas fallecidas en las inundaciones de Mallorca.
Sepan que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha anunciado la puesta en marcha de un índice nacional de calidad del aire para que sea posible la consulta en tiempo real de datos sobre la contaminación atmosférica. Eso sí, no dice cuándo empieza a funcionar.
Que ayuda a representar la calidad del aire a nivel nacional de forma homogénea y fácilmente entendible por los ciudadanos, cualquiera, con arreglo a una escala de colores al estilo de la que ya se utiliza para los avisos de meteorología de la Agencia Estatal de Meteorología, podrá obtener los datos en tiempo real.
Pero sin fecha. Anoche se dio a conocer el nombre del ganador del Premio Planeta de este año. El ganador ha sido el escritor valenciano Santiago Posteguillo con la novela histórica Yo, Julia, que sigue los pasos de Julia Domna, esposa del emperador Septimio Severo. Finalista ha sido Ayanta Barili, hija del escritor Fernando Sánchez Drago, una novela titulada Un mar violento oscuro. Escuchamos a Posteguillo.
Es una historia fascinante. Una historia donde Julia va a ascender fulgurantemente en un mundo, el Imperio Romano, dominado siempre por hombres.
Hay más noticias en la actualidad de este día, que nos recuerda, de este día en España, Ángela Beato.
Los tres exfutbolistas de la Arandina mantienen su inocencia del delito continuado de agresión sexual a una menor. Han pasado por el juzgado, donde se han limitado a negar los hechos y acusar a la denunciante de mentir. La jueza ha incluido en la instrucción un nuevo delito, el de concertar una cita sexual con una menor vía móvil. En la audiencia de Vizcaya se ha iniciado el juicio por la muerte de Íñigo Cavacas. Los 6 epchainas acusados de provocar la muerte del hincha del Athletic han dicho que el dispositivo policial de aquel día estaba mal organizado y que no eran conscientes del poder letal de las pelotas de goma. Hoy será condecorado a título póstumo durante su funeral José Manuel Arcos, el agente de la Guardia Civil fallecido de un disparo con su propia arma cuando forcejeaba con un delincuente al que le dio el alto durante un control rutinario en la localidad granadina de Huétor Vega. Ocurría ayer. Y una doctora española ha sido elegida mejor médico de familia del mundo. Se llama Verónica Casado, ejerce en un centro de salud de Valladolid y ha sido reconocida con el premio más prestigioso que da la Organización Mundial de la Medicina de familia por su capacidad de tomar decisiones, trabajar en equipo o atender a la comunidad.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Se investiga la desaparición del periodista crítico con la monarquía saudí Jamal Khashoggi. Policías forenses y fiscales han estado 9 horas registrando el consulado saudí en Estambul, el último lugar donde se le vio con vida. Según Estados Unidos, Arabia Saudí admitirá que el periodista murió en un interrogatorio que se les fue de las manos en el consulado. Se cree que su cuerpo fue disuelto en ácido. Mientras, la Archidiócesis de Washington publica la lista de 28 pederastas. Todos son nombres de antiguos sacerdotes que supuestamente practicaron abusos sexuales a menores desde el año 1948. En Nicaragua, 9 ciudadanos condenados a entre 15 y 24 años de cárcel por protestar contra el gobierno y contra el presidente Daniel Ortega, porque al parecer tenían armas de fuego en su poder. Pero hay otros 30 manifestantes detenidos desde el domingo que son víctimas de una desaparición forzada, según la Comisión Permanente. Permanente de Derechos Humanos. Y en Europa, la primera ministra británica, Theresa May, ve factible un acuerdo de Brexit con la Unión a pesar de las dificultades técnicas. No lo ve así el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que apunta a la posibilidad de que Reino Unido salga de la Unión, pero sin acuerdo.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
7:15. Contamos también la crónica de Madrid a esta hora, empezando por la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de aprobar el comisionado para las víctimas del terrorismo, Carlos Ibáñez.
Sí, y entre sus objetivos está el gestionar ayudas económicas y subvenciones a víctimas de atentados terroristas y a las asociaciones de víctimas. Los detalles los tiene Begoña Alarcón.
El comisionado para las víctimas nace con un presupuesto de 5 millones de euros, ampliable a 15. Ángeles Pedraza, presidenta de honor de la UBT, liderará este organismo que será el interlocutor directo del Gobierno regional con todas las víctimas y sus familiares. Una de sus funciones será gestionar las indemnizaciones y ayudas. Ángel Garrido, presidente regional.
Ahora también para trabajar con todas las asociaciones y víctimas en los trámites de subvenciones y en cualquier cosa que requiera las víctimas. Queremos darles el mejor de los tratos.
En Madrid hay alrededor de 3.000 víctimas del terrorismo. La oficina del comisionado se ubicará en un edificio de la calle Gran Vía y estará compuesta por 5 miembros. Este será el cuarto comisionado que el gobierno regional crea en la legislatura.
La crónica de Madrid nos lleva al metro ahora. ¿Por qué, Carlos?
Sí, porque continúa la polémica acerca de esas obras del túnel peatonal para unir la estación de Gran Vía con las cercanías de Sol. El proyecto ya ha duplicado su presupuesto original porque varios informes técnicos han aconsejado ahora cambiar la maquinaria para evitar problemas de seguridad. José Frutos.
Las obras del túnel peatonal entre Gran Vía y Sol amenazan con daños en edificios de la zona, inundaciones en el metro y el derrumbe de la infraestructura. Es necesario cambiar toda la maquinaria con la que se está trabajando por otra más ligera a fin de consolidar adecuadamente el terreno y a la vez preservar la estructura del ascensor original de más de 100 años y otros vestigios encontrados. Ángel Garrido, presidente.
Que acometer una actuación de urgencia para que se puedan compatibilizar las dos cosas. Las obras, pero como digo, también siempre la protección de patrimonio.
Pero la oposición habla de falta de planificación. José Manuel Franco, PSOE, Clara Serra, Podemos.
Cuando una obra cuesta el doble, algo se ha hecho mal, ¿no? Algo se ha planificado mal. Pero, en fin, pueden surgir a veces contingencias con las que no se cuenta.
Mala gestión, chapuzas y otra seña de identidad del Partido Popular madrileño, que es el endeudamiento y los sobrecostes.
César Zafra, Ciudadanos, recuerda que el proyecto se inició ya en tiempos de Esperanza Aguirre.
Y se sabía que tenía un montón de problemas, se sabía justamente que la infraestructura era complicada, que había que hacer mucha obra. Es por eso por lo que la señora Aguirre no lo terminó.
Un proyecto rescatado, dice, por falta de ideas.
Bueno, pero hay más novedades acerca de este asunto. Ya han escuchado que las obras se han encarecido por la aparición de los restos de ese ascensor centenario. Según publica hoy el diario El Mundo, las obras se adjudicaron a la oferta más baja con la premisa de que no quedaba rastro de ese ascensor que se creía destruido desde 1970. Fátima Sotorrío.
Sí, de hecho la comunidad adjudicó a la empresa Sando la ampliación de la estación de Gran Vía por más de 3.100.000 euros, pero con esa premisa de que no se fueran a encontrar los restos del ascensor diseñado por Antonio Palacios. En el camino quedaron las otras 18 candidatas, entre ellas la empresa Dragados, que sí se hacía cargo de imprevistos como este, pero que fue descartada porque costaba casi 5 millones de euros. Podemos califica el proceso de chapuza, ya que se licitó la obra más barata y ahora se debe duplicar el precio, algo que tendrán que pagar todos los madrileños.
Y seguimos con cuestiones relacionadas con el transporte público. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, que es Inés Sabanés, va a presentar hoy el nuevo servicio especial de la AMT que conecta el área intermodal de Alsacia con el nuevo barrio del Cañaveral en Vicálvaro.
Una nueva línea que inicialmente funcionará como servicio especial partirá del intercambiador de Alsacia, donde hay transbordo con la línea 2 de metro y a las líneas 70, 106, 140 y E2 de la AMT y terminará en la avenida Blas de Lezo.
El metro a cercanías de Madrid, Carlos.
Sí, por un asunto muy diferente, pero es que los sindicatos de vigilantes privados insisten en que no hubo racismo en la actuación de varios de estos vigilantes de Renfe que pidieron el billete a un hombre de raza negra, Eva Prat.
Se ha criminalizado a los vigilantes de seguridad, desconociendo además que entre sus funciones la ley les permite pedir el billete a los pasajeros. Es la queja del sindicato Alternativa Sindical sindical, que niega además que hubiera agresión racista. Alberto García, portavoz.
En ningún caso. Es que a nosotros nos importa la nacionalidad o el color de la piel. Aquí se trata de cumplir con lo establecido, tanto por la ley de seguridad privada, como digo, y por la ley del transporte de ferroviario. Y bueno, los compañeros actuaron como debe ser.
Sin embargo, el portavoz de SOS Racismo en Madrid, Josep Olet, insiste en que la actuación fue desproporcionada y lamenta la versión de Renfe.
Y cuando se limitan a hablar de cuál es la función de los vigilantes, están avalando y dando por hecho que la actuación desproporcional, creemos por nuestra parte, que ha tenido lugar por parte de los vigilantes, están diciendo que es la correcta, ¿no?
Renfe continúa investigando lo ocurrido.
Más asuntos de la actualidad de Madrid. Profesores y padres de alumnos del Colegio Santa Isabel La Asunción se van a concentrar hoy contra la puesta en marcha de Madrid Central. Aseguran que cuando esté en vigor les impedirá acudir a llevar o a recoger a sus hijos a la puerta del centro. Mientras tanto, el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento ha solicitado ya un pleno extraordinario para paralizar la entrada en vigor de Madrid Central. José Luis Martínez Almeida es portavoz del PP.
Ante la alarma social que se ha generado como consecuencia de la inminente entrada en vigor de Madrid Central, el Partido Popular acaba de registrar una solicitud de pleno extraordinario precisamente para tratar de Madrid Central y además instando al Pleno del Ayuntamiento de Madrid para que se acuerde la paralización de Madrid Central mientras efectivamente, de forma eficaz, no haya una ronda de contactos y de conversaciones con todos los sectores afectados.
Y lo que pide Manuela Carmena es paciencia hasta que se conozca la auditoría sobre Madrid Destino. La alcaldesa ha asegurado que ya hay encargada una auditoría sobre esta empresa que está casi acabada después de que el Pleno Municipal así se lo pidiese el año pasado. Omar García.
Carmena vuelve a escuchar los reproches de la oposición por la gestión de Madrid Destino. Sofía Miranda, Ciudadanos. Isabel Cubels, Partido Popular. Mar Espinar, Socialista.
No solo la oposición tiene que ser responsable, señora Carmena. No solo la oposición tiene que ser responsable. Ustedes también tienen que ser responsables.
La señora Carmena pasará, desgraciadamente, a la historia política como la defensora del derecho legítimo de familiares y amigos a ocupar cargos en su gobierno, a dedo, como personal de confianza.
Y le correspondía a usted y al gobierno municipal haber mencionado que se estaba haciendo la auditoría. Que yo tenga un conocimiento adecuado sobre esta práctica depende única y exclusivamente de su lealtad hacia mi grupo.
A esta petición reiterada de los socialistas que exigen una auditoría de contratación responde Carmena.
Ya les dije el otro día, si es que está hecha, y les he ido dando todos los puntos. Cuando esté concluido, todos lo veremos. Pues por supuesto que está hecha. Tengan un poquito paciencia, si es que está hecha. Cuando esté concluido, veremos lo que hay que mejorar y lo que hay que corregir.
Auditoría que conoceremos en los próximos días.
7:22, la crónica de sucesos de este día, Carlos.
En la que destaca la detención de dos chicos de 14 años como presuntos autores de un presunto delito de agresión sexual a otra menor de 17 años en el recinto ferial de las Fiestas del Pilar, en las inmediaciones del centro comercial de La Vaguada. Andrés Luque.
Los detenidos son de nacionalidad marroquí y paraguaya y fueron arrestados tras la denuncia presentada por los padres de la menor. Los hechos ocurrieron en la noche del viernes al sábado y la víctima fue atendida por sanitarios del SAMUR instantes después de sufrir tocamientos en sus partes íntimas y forcejear con los dos jóvenes para intentar evitar esta agresión sexual. La víctima fue dada de alta en el lugar de los hechos tras el reconocimiento médico y posteriormente fue recogida por sus padres, que procedieron a denunciar el suceso la mañana siguiente.
La asociación Arcópoli ha denunciado la agresión sufrida por una chica trans en Lavapiés el pasado 21 de septiembre y han convocado a una concentración de repulsa el próximo jueves. Con estas son ya 243 las agresiones homófobas registradas en Madrid en lo que llevamos de año. Ángel García.
La chica trans estaba con unos amigos en las escaleras del Teatro Valle Inclán cuando un hombre la insultó y golpeó solo por su condición sexual. La agresión ya ha sido tramitada ante la Policía Nacional y ante la Fiscalía de Delitos de Odio. Con esta ya son 243 denuncias las recogidas en lo que llevamos de año por el Observatorio Madrileño contra la LGTBI-fobia. Yago Blando es coordinador de la asociación Arcópoli.
Nosotros trabajamos con un porcentaje de denuncia de entre un 10 y un 20%. En el informe del 2017 nos salía que se habían denunciado solo el 16% de las agresiones, con lo cual estaríamos hablando de que si tenemos casi 240 incidentes tendríamos que tener 2.400.
El próximo jueves Arcópoli ha convocado una concentración de protesta en la plaza de Lavapiés.
Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Los periódicos nacionales coinciden en dos temas en sus secciones de Madrid. Ángeles Pedraza, nueva comisionada para las víctimas del terrorismo de la Comunidad de Madrid, y el PP pide el retraso de Madrid Central. La Razón titula: Víctimas del terrorismo, ayudas a partir de 2019. Los presupuestos contemplarán una partida de 5 millones para indemnizar a 3.000 víctimas. A partir del próximo curso, los alumnos estudiarán en historia los atentados. ABC, titular: Carmena no quiere al ex Gemat. Julio Rodríguez aspiraba a ser el 2 en la lista de la alcaldesa, puesto que ocupará Marta Higueras. Ahora pelea por colarse entre los 10 primeros. El Mundo titula: Metro no previó restos en Gran Vía. Aprobado un gasto extra de 3.496.000 euros para la protección del patrimonio hallado. Las obras de acceso al túnel de Sol se adjudicaron a la oferta más baja en una licitación realizada con la premisa de que no quedaba rastro de un ascensor centenario del suburbano. El País entrevista a Clara Serra, portavoz, nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Con este titular: Íñigo Errejón viene a carmenizar la Comunidad de Madrid. Y además dice: en Podemos hay machismo y también actitud para cambiarlo. En Madrid Diario: un gimnasio para accidentados y un diseño a lo Guggenheim para el nuevo museo de Ángel Nieto. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, firma una declaración de intenciones con Ángel Nieto, hijo, para iniciar los trámites para la construcción de la sede social de la fundación.
Completamos la Crónica de Madrid hasta ahora con la agenda cultural de María José Francisco.
Una iniciativa curiosa para disfrutar de los espacios de la ciudad, Grigri Pixel, aúna talleres y encuentros entre artistas locales y otros llegados de África con el objetivo de reencantar el barrio de las letras por la recuperación de espacios de vida de nuestras calles y plazas. Susana Moliner es la comisaria.
A realizar una intervención en el barrio de las letras para, de alguna manera, recuperar espacios para los vecinos y vecinas del Distrito Centro y reencantar una de sus plazas que está siendo abandonada y de alguna manera cada vez más tiene un efecto negativo todo el proceso de gentrificación y turistificación que sufre la ciudad de Madrid y en especial los barrios del centro.
El amor y la muerte nos acerca a la vida del compositor Enrique Granados, una película dirigida por Arancha Aguirre que llegará a los cines el 9 de noviembre, un recorrido por su vida, su lucha y sus primeros triunfos. Y vamos a ver la obra del artista tinerfeño Cristino de Vera, El silencio en el CaixaForum. Obras realizadas en las dos últimas décadas, pinturas y dibujos marcados por la espiritualidad y la visión mística de la vida. Cantante, compositor y bailarín estadounidense Jason Derulo mueve masas y público joven, especialmente bailón. Su esperado concierto es esta noche a las 9 en el Within Center. Hold tight when you tiptoe. Say something when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left, right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo. Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación. Es natación.
Oh.
Dos centros educativos frente a frente.
Que ya lo hemos hecho aposta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos,
a ver,
si aciertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo primero, el tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos en Madrid tráfico intenso prácticamente en todas las entradas a la capital. Por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Ribarroja hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto, San Cristóbal de los Ángeles y acceso a la M30, la 42 en Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria además en la M40 en recintos feriales Valdemarín, túneles del Par de Monte Carmelo, dirección A1 en entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo, dirección a 6. Por último, retenciones en la M50, en Leganés hacia la A42 y en Alcorcón y Boadía del Monte sentido a la 6.
Circulación por las calles de Madrid, Margarita Pérez, Ayuntamiento, buenos días.
Hola, buenos días. Hablamos en principio de la M30 con un accidente en la zona próxima a Méndez Álvaro, en la zona de Méndez Álvaro, en sentido Puente de Vallecas. En ese recorrido, en ese sentido Puente de Vallecas, en M30 a Méndez Álvaro, se estrecha la calzada y por lo tanto se acentúan las retenciones desde la zona del Nudo Sur, por lo tanto atención a este punto. En el sentido inverso, en la zona del Nudo Sur de la M30, pero para conectar con Legazpi en sentido Vicente Calderón, el tráfico también ya muy retenido, tráfico de plena hora punta como en el resto de la autovía. Y en el capítulo de túneles, indicar que se realizan trabajos de mantenimiento en el túnel de la Plaza de Manuel Becerra. Está cortado un carril en sentido Doctor Esquerdo, por lo tanto desde Francisco Silvela, estrechamiento de calzada en el acceso al túnel de la Plaza de Manuel Becerra en sentido Doctor Esquerdo.
No hay novedad que sepamos reseñable en la red de cercanías de Renfe y en la red de Metro. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, en este martes 16 de octubre, estamos contando noticias. Contando que el borrador de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, es decir, lo que van a hacer con nuestros impuestos, ya está en Bruselas. Es el borrador de presupuestos del gobierno Sánchez con Podemos. La ministra portavoz Isabel Celaá defiende, como no, las cuentas.
España necesita estos presupuestos porque mejoran la vida de los españoles. Apoyarlos no es apoyar al gobierno. Apoyarlos es comprometerse con la vida de las personas.
No apoya los presupuestos ni el PP ni Ciudadanos, Casado y Rivera.
Son unos malos presupuestos para España y que nosotros no vamos a apoyarlos. Y de hecho lo que espero es que los cuantifiquen de verdad y que se vea que son el pilar para una nueva recesión.
Creo que es una mala idea podemizar la economía española, como ha hecho Sánchez, entregando a Iglesias la economía del país. Pero también es una mala idea poner la economía del Estado al servicio de los que quieren liquidar el Estado.
Falta el apoyo de los independentistas catalanas. Pere Aragonés, el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, de Esquerra Republicana.
Si cree que debe estar en la prisión por rebelión, no tiene mucho sentido que a la vez le pidas que te dé apoyo a los presupuestos y a la estabilidad.
El gobierno responde. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, dice que no se presiona a la Fiscalía.
Uno, autonomía absoluta de la Fiscalía. Y dos, independencia del Poder Judicial. Pero así de claro, así de rotundo y así de específico.
Por cierto que uno de los dirigentes socialistas, el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, avisa, cuidado con el presidente Sánchez, que es más fuerte de lo que parece.
Si alguien pensaba que Pedro Sánchez era débil, en el PSOE salimos de esos ya bastante escarmentados, permítame que lo diga. Creo que cuando ha tenido que demostrar fuerza, se lo digo en primera persona, la tiene, ¿no? De manera que yo no le recomendaría tampoco a los independentistas que jueguen a probar la fortaleza de Pedro Sánchez. Se lo digo como lo siento.
La fiscal general del Estado pide que le dejen trabajar en paz, María José Segarra.
Se nos deje trabajar con tranquilidad y no se entre en conjeturas que en todo caso no proceden de la fiscalía.
También colea los abucheos recibidos por el presidente durante el desfile de la fiesta nacional. La ministra portavoz entiende que la gente tiene derecho a expresarse, aunque la portavoz Celaá introduce un matiz. Interesante.
Obviamente el gobierno es consciente de que a veces los abucheos de las personas no son muy espontáneos.
Además, este martes se va a hablar de otras cuestiones de la actualidad que nos cuenta Ángela Beato.
Visita España el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Le recibirán el rey y Pedro Sánchez. El director del gabinete del presidente del gobierno, Iván Redondo, presenta en el Congreso la Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Pablo Casado tiene desayuno informativo y luego presidirá la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Por cierto, que este martes el Congreso debate una propuesta de los populares para reformar la ley electoral y asegurar la alcaldía a la candidatura más votada, es decir, que una lista con el 30% de votos pueda obtener la mayoría absoluta en un ayuntamiento. También se debaten en la carrera de San Jerónimo las propuestas de PP y Ciudadanos para aplicar otra vez el 155 en Cataluña. En Barcelona hay convocada para esta tarde en Plaza Cataluña una concentración de protesta por el primer aniversario del encarcelamiento de los Jordis. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social presenta el informe El Estado de la Pobreza. La recién nombrada secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, presenta su novela Si sufrir fuera sencillo. La reina asiste en Roma a la ceremonia de la FAO por el Día Mundial de la Alimentación y precisamente coincidiendo con este día, Banco de Alimentos presenta hoy la gran recogida de alimentos que se celebrará 30 de noviembre y 1 de diciembre y que en esta edición tendrá como padrino de los voluntarios al campeón de rallies Carlos Sainz.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo a esta hora en Buenos Días Madrid con Ainhoa González.
Durante este martes nos espera una jornada muy estable en nuestra comunidad. Vamos a tener cielos más abiertos que ayer, simplemente a lo mejor algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde y principalmente hacia la sierra, pero van a ser nubes que no nos van a dejar precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, ascenso del termómetro, vamos a tener valores de hasta 18, 19 grados en muchas localidades y esa subida se va a notar más en las localidades de la sierra, donde ayer los registros incluso en muchos puntos se quedaban por debajo de los 10 grados de máxima. Pues lo dicho, hoy sube el termómetro, ambiente muy estable, que también se espera que continúe mañana, aunque mañana ya con más nubes, sobre todo de cara a la tarde.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro García Cuartango, tú dirás maestro.
Las ministras de Hacienda y de Economía insistieron ayer que Bruselas dará el visto bueno a unas cuentas públicas que, según sus palabras, son fiables y rigurosas. Albergo serias dudas, porque todo lo fían a un incremento de los ingresos de cerca de 7.000 millones de euros como consecuencia del aumento de la recaudación fiscal. Los números solo pueden cuadrar si el gobierno sube un montón de impuestos, empezando por el IRPF y terminando por gravar la compra de acciones o subir la presión fiscal al diésel. La experiencia demuestra que los impuestos siempre suben, pero nunca bajan. Ya lo hizo Rajoy nada más llegar al poder. Pero no me parece una estrategia prudente porque todo indica que estamos ante un cambio de ciclo económico al que España es muy vulnerable por su elevada deuda pública. Subir los impuestos siempre tiene consecuencias negativas sobre la actividad económica y por ello creo que el gobierno se equivoca. Pero Sánchez tiene que pagar su peaje a Podemos y a los nacionalistas y no le queda otro remedio que subir el gasto. Un mal camino que más pronto que tarde nos llevará a una economía deprimida con más paro y menor consumo. Por eso sería mejor prorrogar los actuales presupuestos.
El comentario con la firma en Buenos Días Madrid de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, ¿Dónde están los presupuestos? En Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea ha reconocido abiertamente que trabaja desde ayer de manera más intensa en un plan de contingencia por si no hay acuerdo con el Reino Unido sobre su salida de la Unión. El fin de semana pasado ha habido contactos entre los negociadores de ambos bandos, sin que los asuntos más espinosos se hayan logrado cerrar. Así es que de momento se han aparcado las negociaciones hasta por lo menos mañana por la noche, momento en el que los jefes de Estado van a reunirse en una cena previa al Consejo Europeo del jueves y en el que está previsto que oficialmente se llegue a un acuerdo sobre el Brexit. De no cerrarse ese acuerdo, como parece, no sería un drama, dijo ayer el ministro de Exteriores, Josep Borrell. Aún hay tiempo, hasta marzo, fecha límite para cerrar ese asunto que centra la agenda europea. Borrell ha descartado que el tema de Gibraltar pueda ser un obstáculo para las conversaciones. Según dijo, es algo que ya se ha pactado entre España y el Reino Unido. Sin embargo, ve mucho más complicado el evitar la vuelta a una frontera dura entre Dublín e Irlanda del Norte. Hoy por hoy, el principal escollo que impide el acuerdo.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Cinco días después del paso del huracán Michael, el presidente Donald Trump y la primera dama viajaron a Florida y Georgia para evaluar los daños. En ambos estados, miles de personas siguen sin agua corriente ni electricidad. El fenómeno ha dejado al menos 18 muertos, teniendo en cuenta además a los estados de Carolina del Norte y Virginia. Una cifra que podría aumentar, ya que decenas de personas siguen desaparecidas. En total, más de 6.000 efectivos de la policía y la Guardia Nacional participan en los operativos de rescate. Y en el ámbito político, Trump insinuó que asesinos por cuenta propia podrían estar detrás de la desaparición del periodista saudí del Washington Post, Jamal Khashoggi, desaparecido desde el pasado 2 de octubre tras entrar al consulado de su país en Turquía. El mandatario dijo haber hablado con el rey saudí, quien le negó que tuviera nada que ver con la presunta muerte del periodista crítico con la gestión de su país. Desde que surgió a la luz el caso, Trump se ha mostrado reacio a poner en duda a Arabia Saudí, anteponiendo acuerdos comerciales e intereses geopolíticos, tal y como ha llegado a reconocer. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos ya leídos por Javier Fernández Arribas. Martes 16 de octubre. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El borrador de presupuestos del gobierno Sánchez-Podemos en las portadas de los periódicos.
Sí, con tratamiento bastante diferente y crítico. ABC titula El milagro del gobierno. El PSOE no aprende. Envía a Bruselas unas cuentas que elevan el gasto en 16.000 millones. Reconoce la desaceleración. Fía los ingresos al impuestazo al diésel y a las empresas y asegura a la Unión Europea que bajará el déficit. El PP alerta de la nueva amenaza de unos presupuestos que la COE califica de improbables. El Mundo titula Moncloa ingenia unas cuentas virtuales para calmar a Europa. Basa sus presupuestos en un déficit del 1,8%, pero admite que puede tener que ajustarlo al 1,3%. Nervios en la bolsa. Cepsa suspende su salida a cotizar por la inestabilidad y Día se desploma un 42%. La Razón titula en portada El gobierno asume un frenazo del crecimiento hasta 2020. Envía a Bruselas unos presupuestos con más gasto e ingresos poco creíbles. Castigo a las clases medias. Se recaudará más por la subida del diésel que por las rentas altas. Pablo Iglesias, dice el periódico, prepara un encuentro con Junqueras para atar el apoyo de Esquerra Republicana. El País titula El presupuesto baja una décima el PIB y deja dudas sobre los ingresos. Un Consejo de Ministros Extraordinarios aprueba el plan para las cuentas del Estado de 2019, pendiente del visto bueno de Bruselas.
Hay otros temas de apertura en las portadas del País y del Mundo, ¿no?
Sí, el País se titula en portada como tema principal El PP permite tramitar la ley de eutanasia en el Congreso. El proyecto socialista tiene apoyos suficientes para salir adelante. En el Mundo, el titular de su noticia principal es Sánchez enfría la respuesta a la reprobación del rey por el Parlamento. Tras anunciar medidas legales por el ataque a Felipe VI, dice ahora que tiene que analizarlo. Podemos le exige que no defienda al monarca. Y otro titular, ni los expertos que pagó la Generalitat consideran legal el 1 de octubre.
Otros temas que podemos destacar en las portadas, Javier.
Entre otros, Venezuela. En el Mundo, sorpresa y repudio en la oposición venezolana por el giro español. En La Razón, la Unión Europea rechaza rebajar la presión sobre Venezuela como pedía Borrell. Las víctimas denuncian que Sánchez aún no las ha recibido. En el País, la Unión Europea advierte de que no suavizará su posición sobre Venezuela. 800 candidatos para 33 escaños por Kabul en las elecciones en Afganistán. El portavoz del PDCAT desliga el apoyo a Sánchez de los presos y en la 2 de ABC el gobierno sale en defensa de la dictadura de Maduro ante la Unión Europea. Puigdemont trata de dar otro golpe interno para hacerse con el control del PDCAT. España no da la talla ante Inglaterra, cae 2-3 en la primera derrota de la era Luis Enrique.
¿Qué noticias llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Podemos aprobará las cuentas de Esquerra Republicana a cambio del sí a los presupuestos de Sánchez. Los comunes son la clave para que el Partido Socialista de Cataluña no tenga que pronunciarse a favor. La información.com. Moncloa busca vías legales ante la Iglesia para no trasladar a Franco a la Almudena. El Independiente. Decenas de medianas empresas de varios sectores contrataron a Villarejo. OK Diario. Los emails de una periodista a Corina revelan que el director del CNI no dijo la verdad en el Congreso. Moncloa.com. Críticos con Teresa Rodríguez preparan una coalición andaluza con la marca Podemos. Y el Español. Sánchez envía a Bruselas un presupuesto con 5 vías de agua que amenazan su viabilidad.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En La Razón, el editorial se titula Una gran fabulación presupuestaria y dice: habrá que ver si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias logran los votos necesarios en el Parlamento y el aval de Bruselas. Ojalá no sea así, porque estas cuentas de acento ideológico y electoral son una pésima noticia para la nación. En ABC, el titular del editorial es Del panfleto a la ingeniería contable y dice: si los presupuestos estuvieran pensados para beneficiar a la sociedad española, se centrarían en fomentar el empleo en lugar de subir los impuestos para pagar ofertas electoralistas. El otro editorial se titula España hace respetable a Maduro en la Unión Europea. El Mundo. Sánchez no debe dejar solo al rey y dice: el Ejecutivo no puede abandonar a la corona por cálculo político. El otro editorial se titula No cabe diálogo ni distensión con Maduro. En El País, editorial principal, desastres no solo naturales, las zonas inundables representan un peligro creciente. El otro editorial, sacudida en Baviera.
¿Qué artículos de opinión buscan con sus frases mármol en esta mañana?
En El País, artículo de Lluís Basset titulado Independentismo penitencial y escribe que los dirigentes del proyecto independentista se han blindado ante el auténtico castigo que merece su derrota, que es el que infligen sus propios seguidores. También dice: mintieron tanto y tan bien que no hay forma de que sus partidarios descrean de tantas y tan buenas mentiras. Sobre Venezuela, Juan Jesús Aznárez titula su artículo Diplomacia de las cañoneras en Venezuela y escribe: mejor urnas que misiles. Maduro debe ser derrocado por sus propios compatriotas por la constatación de su ineptitud como gobernante. En El Mundo, tribuna de hoy, la firma el catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban, titulada Sobre la reprobación del rey. Dice que los partidos regionalistas o nacionalistas deberían estar ubicados en el Senado. En ABC, Luis Ventoso titula su columna Mal, Borrell muy mal. Y dice que, una vez más, asistimos a la insoportable doble moral ideológica. Y Pedro García Cuartango, en su tiempo recobrado, titulado hoy Los dos Paulikowski, dice que el único requisito imprescindible para hacer cine es tener talento. Y no hay duda de que el director de Cold War lo posee a raudales.
Imágenes de las portadas, como tú dices, con valor en sí mismas.
Hoy, sin duda, la de ABC. Esa mirada de la ministra de Hacienda María Jesús Montero a la de Economía Nadia Calviño no tiene precio. Además, con el gesto impertérrito de Isabel Celá en el medio. ¿Y qué estaría pensando María Jesús Montero? Bueno, pues cada uno que crea lo que quiera. En El Mundo, la foto de las tres ministras de pie, cada una mirando hacia lados diferentes. La mujer que es protagonista de la portada del País es la primera ministra británica Theresa May, levantando la tapa de una olla, mirando en su interior en su visita a un centro social de Londres, con el titular May bajo presión en la recta final del Brexit. La foto de portada de La Razón es para el ganador del Premio Planeta, Santiago Posteguillo, en el momento de ser felicitado por José Creuégaras, presidente del Grupo Planeta.
Te queda el salmón.
Expansión. Cepsa suspende su OPV. 5 días. Las cotizaciones mínimas de 1,5 millones de asalariados también subirán un 22,3%. El Economista. El gobierno prevé que la subida del salario mínimo interprofesional aporte 1.500 millones a las arcas de la Seguridad Social.
La prensa de Madrid y la de Barcelona esta mañana. Puente radiofónico. Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
No me digas que hay un intento de politizar también a los bomberos.
Eso lo cuenta el periódico, que explica que la Asamblea Nacional Catalana pidió a los bomberos colaborar con los Comités de Defensa de la República, los famosos CDR, después de la fallida declaración de independencia. Una serie de mensajes demostrarían que les querían movilizar para defender, decían en aquel momento, las instituciones.
Proceso judicial a miembros del actual gobierno. También salpica el 1 de octubre al actual gobierno.
Pues sí, efectivamente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado a declarar como imputado, acusado de instar a los alcaldes a promover el referéndum ilegal al consejero de Interior, porque en aquel momento presidía la Asociación de Municipios para la Independencia.
Veremos lo que da de sí ese delito de desobediencia. En este caso, lo que da mucho de sí es la prisión para los Jordis, ¿eh?
Pues sí, un año ya. El ARA explica que Amnistía Internacional ha vuelto a pedir su excarcelación y esta tarde les visitará Torra en prisión a las 7, movilizaciones durante las prisiones y también ayuntamientos y una manifestación en el centro de Barcelona.
¿Quién no encuentra trabajo a estas alturas?
Pues Artur Mas, a pesar de que ya cobra una pensión como expresidente, Crónica Global explica que Mas está siendo muy activo, Juan Pablo, a la hora de encontrar ocupación en el sector privado. El mismo Digital, pero cuenta que está provocado un enfado monumental en el entorno de Puigdemont. No porque se busque la vida Artur Mas, sino porque el fracaso en estas gestiones, que está siendo de una manera muy pública, puede trasladar a la opinión pública que los empresarios no respaldan ya el independentismo.
El entorno de Puigdemont, de aquí a Waterloo, sí que es amplio, ¿eh? El entorno de Puigdemont, ¿eh?
No, sí, está señor. Mal.
Hay mucho
sí,
espacio. ¿Dónde no ha habido acuerdo?
En la bilateral de infraestructura de Estado de Generalitat no se han puesto de acuerdo ni en cómo pagar los primeros 200 millones pendientes de la aplicación, no recordáis, lo contábamos, de la adicional tercera del estatuto. En fin, que si tenía que ser un termómetro esta bilateral de cómo están las relaciones, pues parece que frías, frías.
Siempre que alguien tiene un problema en política, busca un independiente.
Siempre, y esto parece que es lo que hace el Partido Popular para sus candidaturas municipales en toda España, al menos así lo cuenta La Vanguardia. Este periódico también explica que Alejandro Fernández se perfila como nuevo presidente del PP catalán y que ha recogido los avales de los pesos pesados del partido en Cataluña.
Por cierto, que anoche no estuvo nadie de la Generalitat en la entrega de los Planeta, ¿eh?
Por primera vez en la historia lo convierte en un premio Planeta inédito. En fin, la parte importante, la literaria, ya la habéis contado, el valenciano Santiago Postiguello, un ganador del Planeta por la novela Yo, Julia.
Y Allende Barilier, el finalista, el premio finalista.
Sí, sí señor.
La hija
sí,
de Fernando Sánchez Drago.
Sí, señor.
Una de romanos, entonces ha ganado. O de romanas.
Una de romanas.
En este caso de romanas.
En este caso de romanas. Ya se dijo, toque femenino.
Adiós.
Protagonista.
Adiós, de Ribos, Rafa. Adiós. Que tengas buen día en Barcelona, ¿eh? Buen día, buen día.
Igualmente.
Adiós. La imagen de la jornada, con las manos en los bolsillos, la cuenta como cada mañana en Buenos Días Madrid, Javi Gómez.
Son 85 metros, Colmenarejo. Usain Bolt se lo haría en menos de 10 segundos y tú y yo en algo más, presumo. Es el túnel que conectará Gran Vía con Sol, que viene a ser algo así como unir el corazón de Madrid con su cerebro, la sístole y la diástole, el yin y el yang de nuestro centro. Y aunque la cosa empieza bien, la estropeamos porque toca hablar de burocracia. La comunidad sacó esa obra a licitación por 6.289.000 euros. Un pico. Y bien calculado, ahora verás. La obra se adjudicó, en cambio, por algo más de 3 millones y medio de euros. Pero vete aquí que con la sístole y la diástole ya abiertas en canal, como observan todos los que pasan por el centro o los que ven Telemadrid a menudo, la comunidad ha reconocido que va a tener que gastarse 3 millones y medio más para prevenir riesgos de inundación y que las obras no afecten a otros edificios. Hemos visto demasiadas veces esa película. La comunidad calculó más o menos bien en un principio, pero adjudicó por la mitad porque alguien dijo que lo haría mucho más barato y al final el sobrecoste lo pagan los ciudadanos. Le ha ocurrido a todas las administraciones. Algún remedio habrá para que no nos vendan duros a peseta, porque ya se sabe quién pone luego las cuatro que faltan.
Contamos ya el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Nos dio un repaso a Inglaterra a Laura Cabrera. Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Nos dio un repaso en la primera parte, luego
sí,
en la segunda.
Nos sacaron un poquito del campo.
Sí,
poquito,
sí, bueno, sorprendió también el tema de la alineación un poquito, ¿no? Que Alcácer, por ejemplo, no fuera titular.
¿Qué gol metió Alcácer?
¿Qué gol?
¿Qué
metió
golazo?
Alcácer.
¿Qué remate de cabeza tan bonito?
Algunos le echó de menos. Bueno, también sorprendió esa titularidad para Johnny en el lateral. La verdad es que la defensa fue un absoluto desastre y, bueno, pues en el contragolpe.
Los tres ingleses de arriba,
España,
Sterling, Rashford y Kane hicieron
sí,
lo que les dio la gana.
Kane asistía y los otros dos, o sea, medían gol. goles, y además en tres pases, no hacía falta
más. El fútbol inglés en estado puro.
Ganaban a la espalda de todos nuestros defensores. España estuvo muy mal en defensa. Y bueno, pues llegó el primer repasito de la era Luis Enrique. El seleccionador ya venía avisando que llegarían momentos malos. Bueno, pues ayer fue el primero. Primera derrota de España en la Liga de las Naciones, que le complica el camino a la fase final de junio. Una derrota que obliga a nuestra selección a ganar el último partido ante Croacia, que será el 15 de noviembre en Zagreb. El empate ante Croacia no sería suficiente, porque en caso de empate a puntos contra Inglaterra quedaríamos eliminados. Inglaterra y Croacia jugarán el último partido en la última jornada, el 18 de noviembre. Es la primera derrota, como decimos, de Luis Enrique como seleccionador, y con errores del pasado, especialmente en la línea defensiva. Lo reconocía Sergio Ramos en Televisión Española.
Hoy regalamos la primera parte. Cometimos errores que nos penalizaron al final con gol. Y bueno, yo creo que al final lo único positivo de hoy es la reacción del equipo, con una grandísima segunda parte que nos supo a poco, ¿no? Porque a pesar de ese gol para el empate, el equipo hizo muchísimas cosas bien. Ellos los tuvimos completamente en la segunda mitad metido atrás, prácticamente dominando el control del juego. Y una pena, ¿no? Porque era rematar una buena racha que llevábamos de partido para estar prácticamente clasificado ya para la Final Four. No ha sido así, pero bueno, el fútbol sigue y tenemos nuevamente un partido más contra Croacia, que hay que poner toda la atención.
Decía Sergio Ramos, una primera parte regalada, y es que los tres goles ingleses llegaban en esa primera mitad en tan solo 20 minutos, en tres contragolpes, con Harry Kane asistiendo y Sterling y Rashford definiendo. Sorprendió la suplencia de Alcácer y Luis Enrique apostó por Johnny en el lateral derecho. En la segunda parte, cambio radical, con una España mucho más enchufada, llegaron los goles. El 1-3 de Alcácer, la salida de Ceballos al terreno de juego también dio fluidez al ataque de España, y la pena fue que, a pesar de las ocasiones y un penalti clamoroso no pitado del portero inglés a Rodrigo, el 3-2 definitivo llegaba demasiado tarde en el 97, tanto de Sergio Ramos, y no hubo tiempo para más. Luis Enrique se lamentaba.
La primera parte malísima, hay que reconocerlo. Hemos llegado tarde a la presión, nos han superado muchas veces, nos han hecho transiciones, el primer gol nos ha matado, hemos hecho bastantes errores individuales y a partir del 0-2 ellos se han cerrado atrás y saliendo al contragolpe son muy fuertes. Seguimos dependiendo de nosotros, tenemos que ir a Croacia a ganar el partido para clasificarnos y eso es lo que vamos a intentar.
El seleccionador asumía errores, pero también sacó pecho. ¿Qué les dijo a sus jugadores para el cambio tan radical en la segunda parte?
Bueno, pues está mal que lo diga yo, pero estado maravilloso, porque lo normal creo que hubiera sido matar a los jugadores y yo he hecho todo lo contrario. Les he reforzado, no he cambiado a ninguno, hemos sufrido, hemos hecho una gran segunda parte, todo y que no hemos estado muy finos, pero hemos metido al rival atrás, hemos generado muchas ocasiones. Lástima que el segundo gol no llegara un poquitín antes, porque seguramente el tercero lo hubiera marcado el Villamarín.
Pues todo por decidir ese 15 de noviembre, Croacia-España en Zagreb. Hoy más partidos de esta Liga de Naciones. Destaca en el grupo 1 el Francia-Alemania en Saint-Denis. Una victoria francesa les dejaría muy cerca de la final a 4 y dejaría a los alemanes al borde del descenso en la Liga B. Además, dos amistosos destacados en Arabia Saudí, Brasil-Argentina, y también se juega hoy un Bélgica-Holanda. Y en el partido de la Sub-21 también va a tenerlo en Reykjavik, Islandia-España, a las 7 menos cuarto, partido de clasificación para el europeo, aunque nuestra selección ya tiene la clasificación desde hace varias jornadas. Por lo que se refiere a los equipos madrileños, comienzan a recuperar efectivos internacionales para preparar los partidos de Liga del fin de semana. En el Real Madrid, ayer regreso de Marcelo Isco con el resto de sus compañeros. Bale y Benzema de momento siguen al margen recuperándose de sus molestias físicas. Y en el Atlético, la presencia de Vitolo fue la gran novedad en la vuelta al trabajo. Además, en segunda división, ayer se completaba el partido suspendido entre el Alcorcón y el Nástic, con victoria para los madrileños por 3-1. Un Alcorcón que mañana juega ante el Lugo, partido de la tercera ronda de la Copa del Rey, con tan solo 48 horas de descanso. El técnico Cristóbal Parralo hará rotaciones.
Creo que el viaje, todo volverlo a hacer y volver a mentalizar a los jugadores para volver a entrar en el partido y jugarlo, lo valoramos y creímos que ya que estábamos aquí, pues que era mejor pues descansar y volver a jugarlo hoy. Y bueno, pues la idea es que lógicamente después del esfuerzo que han hecho los jugadores en estos dos días, pues seguramente habrá rotaciones y tenemos jugadores que están entrenando muy bien y que también merecen una oportunidad.
Una victoria que deja al Alcorcón cuarto en promoción de ascenso a Primera División. Y en baloncesto, hoy tenemos jornada europea. Esta tarde el Fuenlabrada recibe a las 8:30 al Gian de Amberes en el Fernando Martín, en la segunda jornada de la Liga de Campeones de la FIBA. Y mañana será turno para el Real Madrid en la Euroliga ante el Armani de Milán en tierras italianas.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este miércoles, desde las 7:30, fútbol y baloncesto. Tercera eliminatoria de Copa del Rey, Lugo Alcorcón. Y en la Euroliga, Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 16 de octubre. Dicen los del tiempo que hoy no va a llover y que van a subir un poco las temperaturas. Incluso llegaremos en las horas centrales del día, como dicen los del tiempo, a los 20 grados, incluso algo más. Es decir, que el otoño hoy tiene la cara un poco más suave, más amable. Eso sí, no se confíen, el catarro está al acecho, que ahora hace fresco, que ahora mismo tenemos 10 grados en Madrid, 8 en la zona sur y 6 en la sierra. El huracán Leslie ha dejado 12 muertos en Francia, donde en un día ha llovido lo que suele llover en 3 meses... Aquí en España, en Cataluña, el huracán ha dejado, o los restos de ese huracán transformado en borrasca, 17 heridos, 5 de ellos graves. Hoy se reanudan las labores de búsqueda del niño de 5 años desaparecido hace justo una semana en la inundación de San Llorenç, en Mallorca. El gobierno envió anoche a la Unión Europea, para su revisión y comentarios, los de la Unión Europea, el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año que viene, 2019, que ya veremos cuándo se aprueban. Y a lo mejor se aprueban a mediados del año que viene, pero bueno, eso ya viese una costumbre últimamente con los gobiernos en minoría, que se aprueban los presupuestos a mitad del año siguiente. El plazo acababa anoche para enviar el papel y será en noviembre cuando respondan su papel. Y no solo en nuestro caso, para todos los miembros de la Unión, que para eso formamos parte de la Unión Europea y de la zona euro. España sigue todavía con los peores números en cuanto a la diferencia entre ingresos y gastos, es decir, al déficit público. El gobierno prevé rebajarlo por debajo del umbral del 3% el mismo año y, por supuesto, el que viene. Ya veremos. ¿Y cómo lo va a hacer el gobierno? Si va a gastar más, pues pretende recaudar más impuestos subiéndolos. Pero a la vez reconoce que habrá menos crecimiento de la economía, con lo que a más de uno no le cuadran las cuentas, porque si hay menos crecimiento, ¿cómo se va a recaudar más? Dice, subiendo los impuestos. 3/4 de la subida de impuestos lo aportan las empresas, al incrementarse el impuesto de sociedades a las tecnológicas, a las nuevas empresas y las transacciones financieras. Si las empresas pagan más impuestos, ¿de dónde sacan el dinero? De los clientes, que pagaremos más por sus servicios. Aunque algunos piensen que van a ser mucho más generosas a las empresas y por el bien de la sociedad van a quitarse beneficios y van a pagar más impuestos, pues el dinero lo sacan del mismo sitio que sale todo, en este caso de los clientes. Y luego está lo del diésel, que su igualación fiscal con la gasolina va a recaudar el doble que la subida del IRPF a las rentas más altas, superiores a 130.000 euros. Y esa subida va directamente al bolsillo de la clase media, la del diésel. Usted que está conduciendo ahora un diésel, apunte, que le suben el litro. ¿Por qué? Porque sube el impuesto del diésel y es igual al de la gasolina. Otra subida de recaudación estimada por el gobierno es en la seguridad social. La subida del salario mínimo supone una previsión de crecimiento de la recaudación de 1.500 millones. Sube los salarios y sube la cotización. Y con esos dineros de las cotizaciones se pagan las pensiones. Si sube el salario mínimo, el impuesto que grava también sube 1.500 millones más. Más gastos, más impuestos y menos crecimiento económico reconocido por el propio gobierno y menos empleo. Dicen que son realistas. Dice que son prudentes. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
Las nuevas previsiones de crecimiento del gobierno, del 2,6% para 2018 y del 2,3% para 2019, suponen una ligera revisión a la baja con respecto a lo que preveíamos en el mes de julio, dentro de la horquilla que ya veníamos manejando. Nuestro cuadro macro está regido por el principio de prudencia de las previsiones.
La ministra envía los presupuestos a Bruselas, lugar que conoce bien, Nadia Calviño, bien supuesto estaba en la Unión Europea precisamente en el control del presupuesto. Por eso habla de prudencia, porque sabe muy bien con quién se está jugando los cuartos al otro lado de la ventanilla, en este caso de la Unión Europea. Y del dicho al hecho hay un trecho. Cuando se escribe un presupuesto se ponen tantas cosas que luego ya veremos. Ahora el foco, la Unión Europea no lo va a poner tanto en el déficit, en lo que la diferencia entre ingresos y gastos de este año, sino en el conjunto de la deuda acumulada, que España ha doblado el tamaño de su deuda hasta el billón desde 2008 hasta la actualidad, billón de euros. Todo lo que se produce al año en España es el equivalente a lo que se debe el Estado. El agujero de cada año, el déficit, se va ahí acumulando en la deuda y al final el tamaño ya es preocupante y ahora mismo lo que más preocupa en Bruselas, más que la diferencia de ingresos y gastos del año que viene, sino lo acumulado, todo lo que debe España y el resto de países. Y sobre todo tienen puesta la alerta en los presupuestos populistas, porque Italia ha abierto un sendero peligroso en la Unión Europea. El PP, Pablo Casado, insiste en que los presupuestos traen otra recesión.
Son unos malos presupuestos para España y que nosotros no vamos a apoyarlos. Y de hecho lo que espero es que los cuantifiquen de verdad y que se vea que son el pilar para una nueva recesión.
Tampoco los va a apoyar Ciudadanos, Albert Rivera.
Creo que es una mala idea podemizar la economía española, como ha hecho Sánchez, entregando a Iglesias la economía del país, pero también es una mala idea poner la economía del Estado al servicio de los que quieren liquidar el Estado.
Además de Podemos, el gobierno necesita todo el apoyo del independentismo, especialmente el catalán. Esquerra Republicana de Cataluña pone a los procesados por rebelión como condición, tras fracasar la negociación, por ejemplo, ayer del gobierno de la Nación con la Generalitat sobre infraestructuras. No hubo acuerdo, porque el gobierno quería engrasar la relación con dinero, pero de momento no hay acuerdo sobre cómo distribuir el dinero en infraestructuras, el dinero pendiente. Pere Aragonés es el vicepresidente de la Generalitat y es de Esquerra Republicana.
Si cree que debe estar en la prisión por rebelión, no tiene mucho sentido que a la vez le pidas que te dé apoyo a los presupuestos y a la estabilidad.
De todas maneras, depende de dónde se pregunte en el independentismo, si en Barcelona, si en Waterloo, donde está Puigdemont, o en Madrid, la respuesta es diferente, porque en Madrid el portavoz del PDCAT en el Congreso, Campuzano, está abierto a negociar y dice que eso de los presos pues no es una condición para negociar un presupuesto, con lo cual ya veremos hasta dónde llega el desafío en esto de o la Fiscalía retira la acusación o no hay presupuestos. Ya verán ustedes, como también del dicho al hecho hay un trecho. Por cierto, que es noticia que el actual consejero de Interior, Buch, el actual, ha sido citado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su participación en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Se le acusa de desobediencia al fomentar ese acto ilegal cuando era presidente de la Asociación Catalana de Municipios, ahora es consejero de Interior. Es decir, que en el actual gobierno de la Generalitat ya tienen también problemas con la justicia. El gobierno de España dice que no hay presiones ni instrucciones a la Fiscalía. Isabel Celá es la portavoz del gobierno.
La Fiscalía se debe a los principios de autonomía e imparcialidad.
Sobre el papel todo suena muy bien, pero hay presiones y el juicio en el Supremo es el escenario principal, ahora mismo de los presupuestos, pero ya veremos poco a poco si el gobierno, a base de promesas económicas, consigue el apoyo del independentismo, que le es necesario para aprobar los presupuestos. Anoche se dieron los premios Planeta en Barcelona y es insólito porque ningún miembro de la Generalitat de Cataluña acudió a la entrega. Planeta es una de las empresas que cambió su sede social a raíz de los sucesos del golpe de octubre de 2017 y han dicho que no van a volver a poner la sede social en Barcelona porque todavía no se dan las condiciones. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Ferraz y Ángela Beato, acaba sin acuerdo la reunión bilateral de infraestructuras entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña.
Ambos ejecutivos han destacado el tono positivo del encuentro y han establecido reunir un grupo de trabajo específico en fechas próximas. Existen discrepancias sobre la forma de pago de los 200 millones que deberá aportar el Estado en 2019.
El Consejo de Europa advierte a España por la falta de avances en medidas anticorrupción.
El secretario ejecutivo del Grupo de Estados contra la Corrupción se muestra preocupado porque España no ha puesto en marcha hasta el momento sus recomendaciones sobre prevención de la corrupción en parlamentarios, jueces y fiscales.
Se retoma el mayor juicio por presunta corrupción en el País Vasco.
El exdirigente del PNV, Alfredo de Miguel, niega haber pedido mordidas y dice que las pruebas están manipuladas. El proceso sienta en el banquillo a 26 integrantes de una supuesta trama de financiación irregular y cobro de comisiones.
El Gobierno creará un índice nacional de calidad del aire,
con el objetivo de informar en tiempo real y de forma accesible sobre contaminación atmosférica. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera ha anunciado el desarrollo de la medida, que aún no tiene fecha para su puesta en marcha.
Se inicia el juicio por la muerte de Íñigo Cavacas en la Audiencia de Vizcaya.
Los seis ertzainas acusados de provocar la muerte del hincha del Athletic tras un partido han descrito el dispositivo policial de aquel día como desorganizado. Uno de ellos ha afirmado que no eran conscientes del poder letal de las pelotas de goma.
Detenido el autor del disparo que mató a un agente de la Guardia Civil durante un control rutinario en Granada.
El agente dio el alto a un hombre que resultó ser un delincuente habitual con antecedentes. Ambos forcejearon y el individuo realizó varios disparos que acabaron con la vida del guardia civil. Hoy será condecorado a título póstumo en su funeral.
Santiago Posteguillo, ganador del Premio Planeta de Novela 2018.
El escritor valenciano ha obtenido el codiciado premio, dotado con más de 600.000 euros, con la obra Yo, Julia, ambientada en Roma. Gianta Barilli ha sido la finalista con la novela Un mar violeta oscuro, una historia de tres generaciones de mujeres.
El gobierno saudí valora reconocer que Jamal Khashoggi murió bajo su custodia, según la CNN.
La cadena apunta que el periodista falleció en el consulado saudí en Estambul durante un interrogatorio que se les fue de las manos a los servicios de inteligencia. Varios países europeos exigen que se aclare su desaparición, mientras las autoridades turcas investigan si su cuerpo fue disuelto en ácido.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Hoy martes dejamos el paraguas guardado en casa porque vamos a tener ambiente mucho más tranquilo en nuestra comunidad. La estabilidad va a ser la tónica general, con cielos más abiertos que ayer, sin precipitaciones, pero con algo de nubosidad de evolución, principalmente hacia la zona de la sierra y de cara a la tarde. Pero simplemente lo que decimos, intervalos nubosos, hoy sin lluvia. Y las temperaturas que ascienden, llegaremos a máximas, que si ayer nos dejaban rondando los 15 grados, hoy se podrían querer acercar a los 20 en puntos de la mitad sur, aunque el ascenso se va a sentir más en localidades de la sierra, pero lo dicho, ganamos una media de 3-4 grados respecto a las máximas de ayer.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Primera derrota de España en la final en la Liga de las Naciones, que se complica el camino a la fase final de junio. Inglaterra sacó los colores a la roja, ganando por 2-3 en el Benito Villamarín. Muy mala primera parte, donde llegaron los 3 goles ingleses en 20 minutos al contragolpe. En la segunda, reacción de España con los goles de Alcácer y Ramos y un penalti no señalado del portero inglés a Rodrigo evitó el empate final. La derrota obliga a la selección española a ganar en el último partido ante Croacia el 15 de noviembre en Zagreb. En segunda división, ayer se completaba el partido suspendido entre el Alcorcón y el Nástic, con victoria para los madrileños por 3-1. Y en baloncesto, jornada europea, esta tarde el Fuenlabrada a las 8:30 recibe la visita del Gian de Amberes en la segunda jornada de la Liga de Campeones de la FIBA. Mañana turno para el Real Madrid en la Euroliga ante el Armani Milán en tierras italianas.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Contamos a esta hora la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora un accidente en la 4 a la altura de Pinto genera retenciones en dirección Córdoba. El efecto Mirón complica la conducción en esta misma vía y tramo, en este caso sentido Madrid. Tráfico intenso en otras entradas a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid y Santa Eugenia, la 42 a la altura de Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y el plantío y en la M607 a su paso por Colmenar Viejo y Tres Cantos. Circulación lenta de salida por la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y dificultades en varias vías en ambos sentidos. Es el caso de la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca. Densidad circulatoria además en la M40 en Hortaleza y Recintos Federales dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la A2 en Barrio de la Fortuna y en Ciudad de la Imagen y Pozuelo dirección A6, Villaverde sentido A4 y Valdemar en túneles del Par de Monte Carmelo en ambos sentidos. Retenciones por último en la M50, en Paracuellos de Jarama, sentido a 1, Rivas, dirección a 2, Leganés hacia la A42, Getafe, sentido a 4, y en Alcorcón y Boadilla del Monte, dirección a 6.
Ayuntamiento de Madrid, Margarita Verde, buenos días. Buenos días, Ayuntamiento de Madrid.
Hola, muy buenos días. Bueno, indicar que ya fueron retirados los vehículos implicados en una colisión en la M30 en la zona de Méndez Álvaro. Se recuperan todos los carriles, no el tráfico, que todavía es de plena hora punta en ese recorrido en sentido norte. En general, en la M30 a pleno rendimiento. Por otra parte, en el capítulo de túneles, recordamos, se mantiene cortado un carril en el de la plaza de José María Soler, en sentido Costa Rica, y en el túnel de Manuel Becerra también el acceso desde Francisco Silvela está reducido en sentido Doctor Esquerdo. En esa zona de Doctor Esquerdo recordamos que también hay obras y, por lo tanto, problemas en ese entorno. En general, si pueden, utilicen el transporte público.
No hay novedad reseñable hasta ahora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro. Última hora en la Crónica de Madrid en este martes 16 de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días. Pues hoy veremos cómo el Ejecutivo Regional aprueba el comisionado para las víctimas del terrorismo. Entre sus objetivos, gestionar ayudas económicas y subvenciones a víctimas de atentados terroristas y a las asociaciones de víctimas. Los detalles, Begoña Alarcón.
La comisionada será Ángeles Pedraza, actualmente presidenta de honor de la AVT. Su función será de interlocución con todas las víctimas del terrorismo para gestionar indemnizaciones y ayudas contempladas en la recién aprobada Ley de Protección y Memoria. Ángel García, presidente regional.
Lo vamos a hacer para que se empiece a trabajar ya. Va a ser la interlocutora válida con todas las víctimas del terrorismo, con sus asociaciones, y lo estará para poner en desarrollo la ley que acabamos de aprobar en el Parlamento regional, y lo hará también para trabajar con todas las asociaciones y víctimas en los trámites de subvenciones y en cualquier cosa que requiera la víctima.
El comisionado echará a andar con un presupuesto de 5 millones de euros, ampliables a 15 en función del número de solicitudes que tenga que atender. Ángeles Pedraza tomará posesión de su cargo el próximo lunes 22 de octubre. En la Comunidad de Madrid hay alrededor de 3.000 víctimas de terrorismo, 574 de ellas mortales, y además de casi 2.400 heridos.
Profesores y padres de alumnos del Colegio Santa Isabel La Asunción se van a concentrar hoy contra la puesta en marcha de Madrid Central. Aseguran que les va a impedir acudir a llevar o a recoger a sus hijos a la puerta del centro cuando esté en marcha. Mientras tanto, el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento ha solicitado un pleno extraordinario para paralizar la entrada en vigor de ese Madrid Central hasta que se convoque y se escuche, dicen, a todos los afectados. Paloma Nolasco.
La petición ya es oficial tras su solicitud en el registro municipal. Después de hacerlo, el portavoz del Grupo Popular, José Luis Martínez Almeida, recordó que la iniciativa Madrid Central afecta a muchas personas, 135.000 habitantes y a más de 14.000 comercios. Ello requiere, según dice, diálogo previo.
Ante la alarma social que se ha generado como consecuencia de la inminente entrada en vigor de Madrid Central, el Partido Popular acaba de registrar una solicitud de pleno extraordinario precisamente para tratar de Madrid Central, y además instando al Pleno del Ayuntamiento de Madrid para que se acuerde la paralización de Madrid Central mientras efectivamente, de forma eficaz, no haya una ronda de contactos y de conversaciones con todos los sectores afectados.
Además del plan, tampoco gusta a los populares la fecha elegida para su puesta en marcha, el 23 de noviembre, día que coincide con el Black Friday y la proximidad de la Navidad, algo que, como recordó, ya causó pérdidas el pasado año con la peatonalización de la Gran Vía.
Y hoy también continúa la polémica sobre las obras del túnel peatonal para unir la estación de Gran Vía con Cercanías de Sol. El proyecto ya ha duplicado su presupuesto original porque varios informes técnicos han aconsejado ahora cambiar la maquinaria para evitar así problemas de seguridad, y también porque, según publica hoy el diario El Mundo, las obras se adjudicaron a la oferta más baja con la premisa de que no quedaba rastro del ascensor centenario que se creía destruido desde 1970, y no era así. José Frutos.
Las obras del túnel peatonal entre Gran Vía y Sol amenazan con daños en edificios de la zona, inundaciones en el metro y el derrumbe de la infraestructura. Es necesario cambiar toda la maquinaria con la que se está trabajando por otra más ligera a fin de consolidar adecuadamente el terreno y a la vez preservar la estructura del ascensor original de más de 100 años y otros vestigios encontrados. Ángel Garrido, presidente.
Ha habido que acometer una actuación de urgencia para que se puedan compatibilizar las dos cosas, las obras, pero como digo también siempre la protección del patrimonio.
Pero la oposición habla de falta de planificación. José Manuel Franco, PSOE, Clara Serra, Podemos.
Cuando una obra cuesta el doble, algo se ha hecho mal, ¿no? Algo se ha planificado mal. Pero, en fin, pueden surgir a veces contingencias con las que no se cuenta.
Mala gestión, chapuzas y otra seña de identidad del Partido Popular madrileño, que es el endeudamiento y los sobrecostes.
César Zafra, Ciudadanos, recuerda que el proyecto se inició ya en tiempos de Esperanza Aguirre.
Y se sabía que tenía un montón de problemas, se sabía justamente que la infraestructura era complicada, que había que hacer mucha obra, es por eso por lo que la señora Aguirre no lo terminó.
Un proyecto rescatado, dice, por falta de ideas.
Y el transporte público madrileño está hoy de estreno. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Abanés, presenta hoy el nuevo servicio especial DMT que conecta el área intermodal de Alsacia con el nuevo barrio del Cañón Veral en Vicálvaro. Y este martes 16 de octubre celebramos el Día Mundial del Pan, que coincide además con el Día Mundial de la Alimentación. Así que nada mejor que hablar de este producto que ha pasado de ser denostado en determinadas épocas a tomar un auge casi increíble en nuestros días, porque hoy, Juan Pablo, tenemos panes de toda clase y para cualquier público. Y muchos han convertido el pan en afición y en modo de vida. Eso es lo que ha ocurrido con Darío Marcos, nuestro protagonista. Hoy tiene 30 años, es un arquitecto, no tenía trabajo, dejó los planos por la masa madre y para meterse en harina abrió allá por el año 2015 una recoleta Tahona en el barrio de la Guindalera.
Ahí está la unidad móvil de Onda Madrid. De Buenos Días Madrid, Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días. Yo literalmente, Juan Pablo, me pillas con las manos en la masa.
Ah, sí.
Y con un panadero que tiene su delantal lleno de harina y en una Tahona donde huela pan de ese de toda la vida.
Me alegro que huela pan.
Y cosas también de nuestra historia. A la misma hora que nosotros en la radio amasamos en la actualidad para hacer nuestro Buenos Días, Darío Marcos amasa sus hogazas. Pero hay una diferencia, porque lo que amasa en esos momentos no es para degustarlo de manera inmediata, como hacemos nosotros con la información, son hogazas que se podrán comer mañana. ¿Y por qué? Porque para fabricar pan de calidad se necesita materia buena, materia prima buena, agua, harina y sal, y sobre todo mucho tiempo. Y los panaderos de toda la vida se han ido jubilando y llega una nueva jornada de artesanos del pan reivindicando eso, el pan de toda la vida, el que sabe a pan, el que cruje, el que huele, el que no se pone duro hasta que han pasado dos días. Darío Marcos luce además en esta Tahona un premio, el que le reconoce como mejor panadero madrileño del año 2017, es el premio Miga de Oro. Darío Marcos, buenos días. ¿Cuál es el secreto de un buen pan?
Hola, buenos días. Pues principalmente diría que son unas harinas de buena calidad. En nuestro caso trabajamos con harinas ecológicas y sobre todo tiempo, paciencia y tiempo. Dar al pan el tiempo que necesita, sin prisas y sin buscar el producto ya, sino darle, pues eso, nosotros trabajamos de un día para otro y consideramos que así obtenemos un buen pan.
Juan Pablo, sí. El buen pan, como decíamos, que es imposible hacerlo sin tiempo, sí. Sin 24 horas de antelación, como nos está sí. contando nuestro invitado, y hemos recuperado el gusto por el buen pan.
Sí, la verdad es que se está recuperando en general la gastronomía, se está valorando los productos artesanos y los productos de calidad y ya era hora de que le tocara al mundo del pan. Y bueno, sí, hay muchos panaderos hoy en día, estamos como trabajando para una mejor calidad del pan. Nosotros concretamente fermentamos los panes de un día para otro, alrededor de 18, 20... 22 horas, pero lo importante es que la masa reciba su tiempo principal.
Muchísimas gracias a Darío Marcos, de arquitecto a panadero. Antes construía planos y edificios, ahora construye hogazas que ya están en el horno y que seguramente van a degustar muchos madrileños que hoy transiten por el barrio de la Candelera.
Esa es una de las imágenes de este día en Madrid que contamos en Buenos Días Madrid en Onda Madrid a las 8 y 22 minutos. Ya de paso, con un pan debajo del brazo, nos metemos en el intercambiador por si acaso. El intercambiador más intercambiador de noticias, de claves de la información de la actualidad de Madrid, esta mañana con Ferran Boiza de El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Rocío Ruiz, de La Razón. ¿Qué tal, Rocío? Buenos días.
Hola, buenos días.
El pan es el que se ha liado en hay debajo de entre Sol y Gran Vía, ¿verdad, Ferran? Se ha liado un buen pan, una buena masa, sí, se ha liado ahí.
Sí, lo explicabais vosotros antes, el túnel entre el metro de Gran Vía y cercanía Sol, que pasará por Montera, va a costar el doble de lo previsto. Habéis explicado muy bien ya algunos de los aspectos de sí. Por qué esto nos va a salir por un ojo de la cara. Pero hay otros aspectos que hoy, por ejemplo, explica Marta Belver en El Mundo, ¿no? Y es que la empresa a la que se adjudicó el proyecto fue la que hizo la oferta más barata, la más baja, hasta un 40% por debajo del precio de licitación con el que salió la obra. Y además se le concedió el trabajo pocos días antes de que entrara en vigor la nueva ley de contratos del sector público en marzo de este año, que impide específicamente, y por eso se elaboró esta ley, que se adjudique solo por el precio más bajo, que esa sea la razón por la que se le adjudica una obra a una empresa, por el precio más bajo, es lo que se conoce como baja temeraria.
Sí.
De hecho, la empresa ganadora licitó con una forma de construcción tan barata y tan poco apta para esta obra, que ahora se ha multiplicado por dos el coste de la misma. Por tanto, la imprevisión de no prever que se podían encontrar estos restos de hace más de 100 años en la zona en la que se iba a actuar, y el hecho de adjudicar la obra a la empresa que propuso el proyecto más barato, al final nos va a salir, como decíamos, por 3,7 millones de euros más de los previstos.
Además, el Consejo de Gobierno hoy, Rocío, aprueba el comisionado de víctimas del terrorismo, ¿no?
Efectivamente, hoy se da un paso más en ese reconocimiento de las víctimas porque el Consejo de Gobierno prevé nombrar oficialmente a Ángeles Pedraza comisionada de las víctimas. Esta mujer se va a encargar de la puesta en marcha de la ley, que ha sido aprobada recientemente con consenso parlamentario después de 3 años. Y precisamente una de sus funciones será tramitar las indemnizaciones y las ayudas. De hecho, va a manejar un presupuesto en 2019 de 5 millones de euros, que podría ampliarse a 15, y es un dinero que se va a repartir aproximadamente entre unas 3.000 víctimas. ¿Cuándo se podrán recibir las ayudas? Pues las cuantías se podrán percibir a partir del primer trimestre de 2019, que es cuando está previsto que esté listo el reglamento que desarrolla la ley. La cuantía será aproximadamente de un 30% equivalente a las que ya concede el Estado en este mismo supuesto. Y bueno, la lucha de Pedraza ahora es que a nivel estatal se equiparen las ayudas que hay entre todas las víctimas, porque se dan casos como el de una víctima que sufrió una amputación de las piernas y que recibió 150.000 euros, mientras que otros, como el socialista Eduardo Madina, recibió 3 millones de euros por el atentado que sufrió en 2002. Y que le costó la amputación de una pierna, y que de hecho está considerada la indemnización más alta de la historia a una víctima del terrorismo.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, llama la atención la oposición que se está haciendo desde Madrid al gobierno de Pedro Sánchez en cuestiones como esta también, como el terrorismo, precisamente ahora que las víctimas reprochan a Pedro Sánchez que aún no las haya recibido.
Me quedan 2 minutos, uno para cada uno. Ferran, primarias Ciudadanos y PSOE, ¿se van a hacer o no se van a hacer?
Bueno, nosotros los periodistas estábamos muy contentos porque en teoría tenía que haber primarias en todos los partidos, que es lo que nos pone mucho, porque además los candidatos se suelen despellejar en público y eso nos gusta a nosotros especialmente. Pues bien, el tema primaria, sabemos que Carmena no las quiere, abomina de ellas, no las va a hacer. Tampoco parece que el PP está por la labor, los militantes posiblemente se limitarán a respaldar lo que le proponga Génova. Y hay dos candidatos oficiales a primarias, Juan Carlos Bermejo en Ciudadanos, y también lo explicábamos en este intercambiado la semana pasada, Manuel de la Rocha, padre, en el
PSOE.
En el caso de Ciudadanos, las primarias van a ser una mera formalidad en el caso de que lleguen a producirse, porque recordemos que el sábado hay un gran acto oficial con Ignacio Gado en la comunidad, con Begoña y Villacís en el ayuntamiento, que es el lanzamiento de las dos candidaturas de Ciudadanos. Oficialmente se denominará el Madrid del futuro, y por tanto, en el caso de que se mantengan las primarias, va a ser una mera formalidad, porque ya se ha decidido en el partido que Aguado y Villacís serán los candidatos oficiales.
¿Y en el PSOE?
Y algo parecido parece en el PSOE, efectivamente. Recordemos que Manuel de la Rocha ha anunciado su intención de presentarse. Pues bien, fuentes de su candidatura aseguran ahora que de la Rocha se retiraría de la carrera si Ferraz eligiera un candidato o candidata potente para Cibeles, que sería posiblemente Reyes Maroto.
Vale.
De la Rocha no lo ve claro y podría tirar la toalla antes incluso de subir al ring y nosotros quedarnos en primarias.
El tiempo que te queda, que son 30 segundos, Eva, ¿quién nos va a copiar la formación profesional de Madrid?
Bueno, pues nada, que una cosa curiosa, antes íbamos a Alemania a copiar el modelo de FP, sí, que tenían, y ahora lo novedoso es que son los alemanes los que vienen a visitar nuestros centros de formación profesional para comprobar cómo lo hacemos nosotros. De hecho, en los últimos meses ya ha habido varias delegaciones del gobierno alemán que han venido a visitar nuestros centros punteros, como el Raúl Vázquez, y son ya muchos jóvenes que cursan FP y que están encontrando trabajo en Alemania, o sea que también exportamos talento en FP.
Pues ahí lo dejamos, este intercambiador, Ferran Boiza, Rocío Ruiz. Hasta el próximo día, gracias.
Gracias.
Buenos días.
Camino de la tertulia a las 8:30 en Onda Madrid, en Buenos Días, Madrid.